Estados Unidos añade varias empresas controladas por militares a la lista de entidades cubanas restringidas.
Cuba retira a sus médicos de El Salvador por denuncias de que los galenos cubanos ejercían sin los permisos requeridos en ese país.
Efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela están desertando para refugiarse en Colombia y Brasil.
Advierte el Departamento de Estado de Estados Unidos que la llamada no injerencia de China ha financiado al régimen de Nicolás Maduro por 60 mil millones de dólares.
Y el presidente Trump renueva su amenaza de enviar soldados a la frontera entre México y Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 5:01. Estamos comenzando de esta forma Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí, que va de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Una semana después de que el principal asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunciara la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, el Departamento de Estado ha incluido otras 5 empresas a la lista restringida de Cuba bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Tomás Regalado tiene este informe.
Las empresas añadidas a la lista restringida a Cuba por la administración del presidente Donald Trump son Owl Diving Center Marina Gaviota, Meliá Marina Varadero Apartamentos, los hoteles Santa Isabel y el Caney Varadero, al igual que Aero Gaviota. Durante su discurso en el Hotel Biltmore para conmemorar el 58 aniversario del asalto a Bahía de Cochinos, el embajador Bolton dio un adelanto de la adición de más compañías del régimen que serían agregados a la lista de restringida, incluyendo Aero Gaviota.
Las empresas en esa lista no pueden hacer transacciones con Estados Unidos e incluyen empresas militares cubanas como Aero Gaviota.
En la actualidad suman más de 200 entidades cubanas, las que no pueden realizar operaciones financieras con empresas y ciudadanos de Estados Unidos. Esta es la tercera actualización de la lista restringida de Cuba. En una entrevista exclusiva concedida a Radio y Televisión Martí, Mauricio Clavel Carone, encargado para Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo que cada semana la administración del presidente Trump anunciaría más sanciones contra la dictadura cubana.
Esto es una política de presión máxima, en el cual tenemos el pie sobre el acelerador. Todas las semanas vamos a estar llevando a cabo nuevas medidas, no van a saber por dónde vienen, no van a saber, siempre va a ser una sorpresa, y cuando piensen que tienen un poco de luz, el fin del túnel, se les va a acabar esa luz.
Por su parte, la representante permanente alterna de Cuba ante las Naciones Unidas, Ana Silva Rodríguez, denunció dentro de la Asamblea General el fortalecimiento, según ella, del bloqueo de Estados Unidos contra la isla con las nuevas sanciones unilaterales.
Y Cuba retiró a sus médicos en El Salvador tras las denuncias reiteradas de que los galenos cubanos ejercían la profesión sin los permisos requeridos en ese país centroamericano.
El repliegue de los profesionales cubanos fue confirmado por la ministra de Salud de El Salvador, Violeta Mengíbar, quien aseguró que la semana pasada regresaron a la isla los galenos que laboraban en el Hospital Santa Gertrudis en San Vicente.
La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Colegio Médico de El Salvador se quejó ante la Fiscalía General de la República que los cubanos operaban de la vista desde junio de 2018 en ese centro asistencial sin las autorizaciones necesarias.
Los médicos cubanos eran parte del convenio específico para la implementación de un centro oftalmológico en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, mejor conocido como Misión Milagro, firmado entre los Ministerios de Salud de El Salvador y el de Cuba en mayo del 2015.
Según dijo la ministra Mengíbar, las autoridades salvadoreñas están gestionando el regreso de los médicos cubanos.
Y Diario de Cuba informa que el régimen impide el ingreso a la isla de Osvaldo Fructuoso Rodríguez Ramírez Jiménez, hijo de uno de los mártires de la masacre de Humboldt 7, perpetrada por la dictadura de Fulgencio Batista en 1957.
Osvaldo Fructuoso, hijo de Fructuoso Rodríguez Pérez y de Marta Jiménez Martínez, quien fuera miembro del directorio revolucionario y diplomática tras el triunfo de la revolución, dijo a Diario de Cuba que tiene el derecho de visitar su país.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 6, más información. Se agudiza la situación existente en la frontera de México con Estados Unidos con la llegada de más y más migrantes centroamericanos y también muchos migrantes cubanos. El presidente Trump ha renovado su amenaza de enviar soldados a la frontera entre México y Estados Unidos, y México asegura por su parte que debido a por su conveniencia, en definitiva, está trabajando en el control fronterizo. Jorge Orellana informa.
El presidente Donald Trump renovó su amenaza de enviar soldados armados a la frontera entre México y Estados Unidos. Dos soldados estadounidenses en una zona remota de Texas fueron confrontados recientemente por soldados mexicanos que pensaron que los estadounidenses habían cruzado a México. Los soldados mexicanos presuntamente quitaron un arma a uno de los soldados estadounidenses. Este hecho ha ocasionado la reacción del presidente de Estados Unidos, quien instó a México a hacer más para bloquear la nueva caravana de migrantes y solicitantes de asilo que están cruzando la frontera con dirección a Estados Unidos, reiterando su amenaza de cerrar la frontera o enviar más tropas. Sin embargo, la ministra del Interior de México, Olga Sánchez, dijo:
se estima que durante los primeros 3 meses de este año han transitado por México cerca de 300.000 personas migrantes para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Claro que sí hay un cambio en el flujo migratorio que está entrando a nuestro país permanentemente.
Entre tanto, cansados ya de esperar, muchos de los migrantes centroamericanos en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez se están rindiendo con la esperanza de que les permitan una vía rápida para solicitar asilo. Solo en marzo, 103.492 migrantes indocumentados han sido detenidos a lo largo de la frontera sur o rechazados. Muchos de ellos son de El Salvador, Honduras, Guatemala y también de Cuba. El migrante cubano Manuel Villanueva dijo:
que no es solamente de Cuba, es de África, de Haití, de Centroamérica, de América del Sur, que ayuden a ver qué solución pueden darle, pero no pueden permitir que México, el Instituto Nacional Migratorio, siga violando los derechos humanos. Están violándolo.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El Departamento de Estado advirtió en un comunicado que la llamada no injerencia de China ha financiado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por una suma de 60.000 millones de dólares.
También aseveró que esos fondos han apoyado a un déspota corrupto y que cada dólar para Maduro es un dólar que se le quita a los venezolanos que sufren.
Y por otra parte, efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas están desertando para refugiarse en Colombia y Brasil luego de rehusarse a cumplir órdenes de reprimir a opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, según dijeron seis militares a Reuters.
Según han manifestado las autoridades colombianas, 1.400 efectivos venezolanos han desertado al país este año. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a Brasil, una teniente y 5 sargentos de la Guardia Nacional, la principal unidad militar destinada por el gobierno de Maduro a contener las movilizaciones opositoras, que manifestaron que buena parte de quienes han desertado pues viajan a Colombia a través de la frontera más accesible, aunque otros se dirigen a Brasil. A las 5 y 9, ya casi 5 y 10, tenemos aquí a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Muy tempranito, muy buenos días.
Buenos días, Rafael, qué bonito estar contigo este jueves. Salude, por favor, a Joan y, por supuesto, a Maite y a Teudi y a los amigos de Radio Martí que están en sintonía con nuestra información. Bueno, Rafael, hoy tendremos magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, cielos parcialmente nublados, pero con lluvias muy aisladas. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte, occidental y oriental. También desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Son las 5:11 minutos y ya tenemos aquí a Maite Rodríguez sentadita, muy bien compuesta.
Peinadita,
para
mi sombrero.
Para presentar Alborada Guajira. Buenos días.
Aquí estoy con mi bata blanca de cola y mi guayabera. ¿Y usted con su guayabera? Sí. Es posible. Cualquier día, ¿eh? Bueno, buenos sí. días.
Lo que pasa es que las tenemos guardadas.
¿Eh? Sí. Buenos días a Cuba, buenos días Teody, buenos días Joan, buenos qué días. Alegría, de verdad qué placer estar con ustedes también, como dice nuestro amigo Lázaro, pero hoy vamos a hacer un viaje a las raíces musicales con Marisela Verena, que nos está poniendo esta canción para alegrar la mañana a los guajiros de Cuba.
Yo soy de esa tierra y a puro machete libero el mambí, estoy hecho al fuego de historia valiente, de sangre y raíz. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí. Y te lo dice una pinareña. Nací en una tierra que
con Marisela Verena el preámbulo. ¿Qué tenemos para hoy, Maite?
Sí, hoy vamos a ir a Granma, de la mano de Roberto Rodríguez Cardona, un periodista de Cubanet y campesino. Y vamos a hablar primero de un cultivo del que no habíamos hablado, por lo menos en mi estancia aquí en Alborada, Guajira. Vamos a empezar por el arroz, lo que está ocurriendo con el cultivo del arroz en esta región. Escuchemos a Roberto Rodríguez.
Bueno, para acá se cultiva mucho lo que es viandas de hortaliza y la zona del Cauto, que es siembra de arroz casi completamente. Y le decía que esta zona es eminentemente agrícola y fundamentalmente la zona del Cauto, que es la mayor llanura del país, que se dedica específicamente al arroz. La mayoría de sus tierras están sembradas de arroz, pero ese arroz no todo llega a su destino, porque el arroz que siempre ha campesinado, nunca se cumplen bien los contratos de lo que es la logística que le deben entregar para lograr estabilizar su consumo, lo que es la fumigación, lo que es la semilla, lo que es el riego. Casi nunca esas cosas se cumplen en determinado tiempo, en el tiempo adecuado. Y entonces, a la hora de cosechar, muchas veces esos mismos campesinos no cuentan con un apoyo tecnológico para la recogida del arroz. Entonces tienen que hacerlo manual, porque las combinadas que supuestamente ellos tenían contratadas para los cortes, que lo tienen previsto con varios tiempos de varios meses de antelación, ellos hacen la contratación de las combinadas para el corte, y entonces en el momento del corte o no aparece la combinada o no aparece combustible para esa combinada. Combustible que le cobran al mismo campesino y al final de cuentas no lo tienen en el momento necesario, que es en el momento del corte. Entonces tienen que apelar a hacer el corte a mano, contratar otros campesinos que no estén en corte en ese momento, y entonces realizar el corte es una tarea bastante fatigosa y pierden bastante el alimento, se pierde bastante, porque no es lo mismo el corte con combinada que el corte a mano, se pierde mucho en el campo. Si el arroz tiene su momento de corte, si no lo cortas en un momento determinado o lo pierdes en la inundación, porque el arroz es un cultivo que se hace encharcado, y entonces o pierdes el arroz en la inundación o la maduración del grano es demasiada, entonces ese arroz pierde calidad.
Ahí está otra dificultad que existe en el campo de Cuba, que los que dirigen prácticamente desconocen cómo se hacen las cosas. Son los campesinos los verdaderos, los que saben cómo cosechar, ¿no?
Exactamente.
Y, sí, y realmente entonces, bueno, pues los que dirigen llegan y dicen esto se hace así, 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 y todo entra en contradicción.
La burocracia, que una vez más marca el paso de la sociedad y de la economía cubana, porque este cultivo es bien complicado, él lo decía, se hace inundado y es muy difícil poder sostener una cosecha cuando no hay cómo hacerla en la tierra, pero sobre todo cuando están los cultivos bajo agua, que corren el riesgo de podrirse rápidamente, pues es todavía más delicada la situación, porque una vez que está ya todo echado a perder, no hay manera de salvarlo, ¿no? Quizás con la tierra uno va pues seleccionando las papas, botando las que están un poco mejor, las que están mejor las reservas, y las peores las separas, pero en el caso del arroz no hay cómo hacer esto. Además coge bicho, como sabemos todos, y este arroz que se queda en el campo, que se pudre bajo el agua, que no se puede recoger a tiempo, es el que no llega a los mercados, justamente a los mercados donde la gente está desesperada esperando para poder comprarlo. Vamos a escuchar a Roberto.
Mismo me avisaron que habían sacado arroz en algunos determinados mercados y la cola que hay es infernal, porque estuve dando un recorrido por ahí por los diferentes puntos de venta y las colas son infernales por la escasez de arroz precisamente hace varios días, que no había en las redes comerciales y ni en las bodegas tampoco. El arroz liberado estaba bastante perdido. Hoy lo sacaron a 4 pesos y las colas son grandísimas. Sí, el que siembra arroz tiene el arroz a la mano, pero le falta la vianda. Y entonces hay quienes se dedican a otro tipo de cultivo o a la ganadería y entonces también pasan bastante trabajo con la obtención del arroz específicamente o de cualquier otro producto, porque aquí hay escasez no solamente de arroz, hay escasez de chícharo, escasez de espagueti, escasez de miles de cosas.
Hay escasez de miles de cosas, hay escasez de vergüenza sobre todo. Hay escasez de una situación que Cuba está siendo, digamos que, impactada por todas estas cosas que están ocurriendo y que desgraciadamente influyen en la vida diaria de las personas, ¿no? Y que marcan su acontecer, su diario. La comercialización también es un problema grave que están enfrentando todos los campesinos, que lo mismo cultiven frutos menores, que arroz, que cualquier otro tipo de frutas. Vamos a escuchar a Roberto en el tema de la comercialización y la fumigación de este tipo de productos.
Otra de las cosas que quería aclarar que afecta bastante al campesino es la contratación de la compra de su producto. Se supone que el Estado debe comprarle una parte de su producción y la otra debe ser liberada para que el campesino la venda. Ahora, con las nuevas contrataciones, con las nuevas regulaciones estas, el campesino se ve con una soga al cuello porque el excedente de su producción no lo pueden vender libremente a los cuentapropistas, que son los que por lo general hacen llegar el producto a la mayoría de los hogares. No lo pueden vender porque siempre hay trabas y regulaciones que le prohíben esta misma situación. A pesar de que por esta vía el campesino obtiene más ganancias, pero se la limitan. En la zona hay enclavados varios molinos que se dedican específicamente a lo que es la limpieza del grano, la limpieza del secado, pero la mayoría de los campesinos no utiliza esa vía. La mayoría de los campesinos el secado lo realizan en sus propios hogares, en toldos que tienen en las carreteras, en los caminos, tienen una especie de manta y entonces van secando el arroz, que es otro trabajo bastante engorroso, porque ya después de que recogen un campo de arroz, ponerse a secar todo el arroz este en manta es un dolor de cabeza. Y luego entonces tendrían que hacer una nueva contratación para lograr moler el arroz en el molino, o sea, descascararlo. Les explicaba que eso lleva su momento. Si no se hace en el momento adecuado, o el arroz se pica o se pierde, que el arroz se le queda húmedo, o muchas veces a la hora de molerlo el arroz sale casi completamente picado por la humedad que contiene. En los productos, tanto la fumigación a la hora de la siembra como la fumigación para la conservación del grano, eso es casi inexistente. El campesino lo tiene que comprar siempre a sobreprecio, pero a través del mercado negro, porque el mecanismo oficial que hay para hacer la entrega de esos productos que son contratados con bastante tiempo, eso nunca funciona.
¿No funciona? Volvemos al mismo punto. Acopio y las autoridades
cubanas que son en definitiva las que tienen instrumentado cómo el campesino debe cosechar, lo que debe vender, lo que debe comprar, etcétera, etcétera.
Y una vez más esto, el mercado negro vuelve a estar presente. O sea, no hay actividad en la que los cuentapropistas cubanos, los campesinos, los emprendedores no tengan que acudir al mercado negro para resolver sus problemas. Pasa en la ciudad con las personas que tienen negocios, digamos, cafeterías, pequeñas paladares, restaurantes, y pasa en el campesinado porque tienen que buscarse la vida a través del mercado negro. Si van a secar el arroz, tienen que ser con mantas en medio de la carretera, pasando mucho trabajo ellos mismos. Los molinos tienen que a veces contratarlo, digamos que cuando aparece la posibilidad de molerlo, el arroz, y los recursos para hacer todo esto a través del mercado negro, sea la fumigación del grano, sean los molinos que puedan para poder hacer este trabajo, la limpieza en los secaderos también. Es difícil cualquier etapa, la comercialización es complicada porque no tienen a veces transporte para sacar el producto. No hay cómo entonces enfrentar también el tema de la cosecha ni de la etapa después posterior a ella. No hay una manera en que el campesino pueda decir estamos tranquilos en este en esta etapa de la cosecha, tenemos los recursos, tenemos la posibilidad de dedicarnos a la siembra sin agobios, sin preocupaciones. Esto no existe. Y no solamente se trata del arroz, el café también es parte de los cultivos que en esta zona se comercializan. Vamos a escuchar a Roberto con sus impresiones sobre lo que es la comercialización y la siembra, más que todo la etapa de cosecha del café en estos momentos.
Sí, que esta misma situación también ocurre aquí en la zona montañosa, que es cercana aquí a la aledaña, al municipio de Bayamo, la zona de Guisa, Huevas Rivas y Mazón, que ellos son cafetaleros, que también están atravesando esa misma situación. O sea que esta misma situación que ocurre con el arroz se traslada hacia la zona de campo para las personas cafetaleras, que no cuentan con fumigación, no cuentan con, inclusive muchas veces con medios para lograr el deshierve, para lograr la limpieza de los campos. Y a la hora de la recogida tampoco, la recogida es manual y se hace bastante difícil porque tienen que apelar a la contratación de otros campesinos que realicen esa labor y entonces los resultados merman. Una vez entonces que recogido el grano, entonces tienen que gestionar para despulparlo, se le llama despulpar al proceso de sacar el grano. Y el secado, que también se hace en secaderos particulares. Ahora en este momento el café lo que está en fase productiva. Ahora la mayor fuerza de trabajo que está llevando el café es la limpieza de los cafetales. También es mano de obra contratada por campesinos para poder ir manteniendo lo que es la atención cultural de su cultivo. Es bastante difícil, pero bueno, están obligados a hacerlo. De lo contrario, pierden las cosechas. Es contra la espada y la pared. O lo haces o pierdes. A la hora de ya lograr vender toda su cosecha, la mayoría de esos campesinos lo que tienen es una deuda grandísima, una deuda de unos cuantos miles, porque muchas de estas deudas se le van acumulando, y una vez que logran obtener el dinero de la venta de su cosecha, entonces empiezan ellos a descontar por las deudas que tienen, deudas de combustible, deudas que tienen un pago de trabajadores, deudas que tienen insumos necesarios, deudas que tienen, por distintos conceptos, son miles de inconvenientes que hay, que muy pocas veces un campesino logra obtener una cosecha sin pérdida de algún tipo.
Exacto, no logran obtener una cosecha sin pérdidas. ¿Y cómo uno puede enfrentar un proceso productivo que de antemano sabe que va a tener, sobre todo, pérdidas más que ganancias? Eso desanima a cualquiera, al más emprendedor, al más optimista. Sin embargo, ellos siguen ahí luchando por sus cultivos. Me decía también, Roberto, que los almuerzos, las meriendas que esta gente necesitan para estar en el campo, en el caso de los recogedores de café o los que van a hacer la limpieza de los cafetales, también está a cargo del campesino, de pagarle, o le paga un poquito más por este trabajo a la gente que lo hace o le provee un poco de comida para que puedan trabajar, pero es difícil gestionar los alimentos en Cuba, entonces optan por darle un poquito más de dinero y también esto va contra sus ganancias porque tienen que sufragar los gastos de transportación, los gastos de fumigación, comprar las cosas en el mercado, como decíamos, o sea, como quiera que se ponga y se mire el asunto, siempre van a estar atojados por las deudas, por eso decía, estamos, digamos que ganando muy poco con las cosechas. Y esto ocurre en el café, y lo hemos visto a lo largo de estos programas, ocurre con todos los cultivos. Roberto va a intentar en estos días hacer un recorrido por los cafetales y comunicarnos con varios campesinos para poder hablar directamente también con ellos. Pese a que él es un campesino también, además de ser periodista de Cubanet, habíamos pactado de que pudiéramos hablar con varias de la gente que está trabajando, digamos, directamente en el campo, ¿no? Que sería muy interesante
o
también.
O sea, que eso podría ser para la próxima semana.
Bueno, estamos intentando que sea. Todo depende, me dice él, de cómo estén las lluvias, de cómo esté el transporte. importe para la zona, porque es una zona montañosa y no es fácil moverse en el territorio, pero evidentemente cualquiera de las perspectivas que pongamos siempre sobre la mesa nos dan como resultado lo mismo. Los campesinos cubanos luchan contra la adversidad, luchan contra la sequía o contra la falta de recursos. Es una lucha, sencillamente se resume así, es subsistir y luchar. Sobre todo, y el gobierno solo le pide resistir, y en las consignas que me decía él, solo nos dicen en las reuniones con las cooperativistas que tienen que aguantar, que tienen que seguir tirando para adelante. Pero bueno, vamos a ver, el son parece que se ha ido de Cuba, como nos dijo Olga Guilló, y se ha ido también la vergüenza. Vamos a escuchar a Olga Guilló para la despedida en El Son Se Fue de Cuba.
Su alegría, sus notas están llenas de una cruel melancolía. Rompieron sus guitarras, callaron sus pregones, y en vez de mil canciones, solo hay llanto y soledad. El son se fue.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
El cubano Pito Abreu impulsó anoche dos carreras en las ligas mayores y Houston derrotó a Utah y avanzó a la segunda ronda de la serie de playoffs de la NBA. Edemio Navas tiene los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Cardenales de San Luis conservó el primer lugar en la división central de la Liga Nacional al superar ayer al Milwaukee 5-2. Quinto éxito consecutivo para los Cardenales y cuarto fracaso en forma consecutiva para los cerveceros. Yasmani Grandal, el cubano, se fue de 3-1. Por su parte, el cubano Jorge Soler, de 5-2 con una anotada en la victoria de su equipo Real del Kansas City, 10-2 ante Tampa, que pese a perder, sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. El cubano Díaz, de 4-1 con una impulsada, y Guillermo Heredia no tuvo ningún turno oficial. Al bate recibió un boleto. Asimismo, el cubano americano Julito Martínez anoche disparó un doble, impulsó una carrera, además conectó dos sencillos, llegó a 12 impulsadas, batea para 344 y el Boston le ganó 11-4 al equipo de Detroit. El cubano Nick Castellanos de 3-1 con una impulsada y una anotada por los Tigres. Washington perdió ante el Colorado 9-5 y aquí no la han ganado muy bien, de 4-2 con 3 impulsadas, aumentó a 278. El Baltimore le ganó 4-3 a los Medias Blancas, pese a que por Chicago el cubano Pito Abreu se fue de 4-2 con 2 carreras impulsadas. Justin Verlander anoche se adjudicó su cuarta victoria sin derrota en el triunfo del Houston 7-1 ante los mellizos. En tanto, el Atlanta superó 3-1 a los rojos de Cincinnati. Yasiel Puig de 4-2, Filadelfia 6-0 a los Mets de Nueva York. Bryce Harper de 4-1, impulsada y una anotada. Mientras que el equipo de los Marlins cayó ante Cleveland 6-2. Seattle perdió 1-0 ante los Padres de San Diego. Oakland 6-5 al Texas. San Francisco 4-0 al Toronto. Y Arizona al Pittsburgh 11-2. Por otra parte, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el Houston avanzó la segunda ronda al superar en el quinto partido 100-93 a Utah y ganó la serie 4-1. No quería despedirme sin señalar que pese a los contratos grandes de Bryce Harper, Mike Trout y Manny Machado, además de otros peloteros que incluyeron grandes bonificaciones por la firma, enmascararon lo que más bien fue un mercado estancado por segundo año consecutivo, lo cual originó que las nóminas en las grandes ligas al día inaugural de la campaña cayeran en 43 millones de dólares para el año 2019. Sin embargo, las nóminas aumentaron en 131 millones al tomar en cuenta los promedios de los contratos multianuales. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya son las 5:30. Comenzamos a esta hora la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha vuelto a referirse a Cuba. En un discurso en el Centro Brademas de la Universidad de New York, manifestó que si se quiere ayudar a Venezuela, hay que tratar directamente con la dictadura en Cuba. Michel Sagué estuvo allí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las peores sanciones contra el pueblo venezolano son las aplicadas por Cuba.
The worst sanctions against the Venezuelan people.
Él dice que las peores sanciones contra el pueblo venezolano son las aplicadas por los cubanos, que cogen casi una tercera parte de sus exportaciones de petróleo para ser pagados con unas 22.000 personas que reprimen y oprimen al pueblo. Dice que es el caso de un país pagando por ser oprimido, es el caso de un país pagando por ser torturado, es el caso de un país pagándole a otro para que cometa crímenes contra la humanidad en Venezuela. Almagro dijo que si se quiere ayudar a Venezuela hay que tratar con la dictadura en Cuba directamente y que la OEA quiere darle voz a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
For far too long, the Cuban dictatorship has enjoyed.
Él dice que por mucho tiempo la dictadura cubana ha gozado de impunidad a nivel internacional. Dice que la OEA está trabajando para acabar con esa impunidad vergonzosa. Dice que Cuba no es especial y no se le debe eximir de los valores que se aplican a todos los miembros de la organización. En su discurso ante el Centro Brademas de la Universidad de Nueva York, localizado en Washington, D.C., Almagro habló de Venezuela y llamó a la comunidad internacional a que continúe presionando al régimen de Nicolás Maduro para que abandone el poder. Además, acusó tanto al gobierno de Daniel Ortega como a la oposición en Nicaragua de mentirles a los funcionarios de la organización durante la negociación para destrabar la crisis en ese país. Pidió madurez a ambas partes, añadiendo que la OEA no le gusta cuando la gente hace juegos políticos. Para Radio Martí les hablo Michelle Sagué.
La reinserción de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo ha sido el nuevo reclamo enviado a la Casa Blanca. Entre tanto, aumenta el apoyo a la creación de un tribunal especial para enjuiciar los crímenes cometidos por el castrismo. En Miami, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Johnny López, presidente de la Brigada 2506, Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de Resistencia Cubana, y de Silvia Iriondo, de Mar por Cuba.
El reclamo parte de la dirección de la Brigada 2506, que considera que hay elementos sobrados para que Cuba regrese a la llamada lista negra que conforma anualmente el Departamento Norteamericano de Estado.
Una de las cosas que hemos presentado también, que yo creo que es muy importante, que Cuba vuelva de nuevo a la lista de países terroristas. Yo creo que esto es sumamente importante porque esto le va a quitar muchos más recursos a la isla. No a la isla, pero sí al régimen cubano.
Luego de 3 décadas, el presidente Barack Obama retiró en 2015 al régimen de La Habana de la lista que integran Corea del Norte, Siria, Sudán e Irán.
Nosotros respaldamos lo que es obvio, lo que es natural, de que ese régimen vuelva a estar incluido en la lista de países terroristas por parte de Estados Unidos, y respaldamos esa iniciativa de la Brigada 2506.
Por su lado, el directivo de la Asamblea de la Resistencia dio a conocer el próximo paso que adoptará su organización.
A nivel federal en los Estados Unidos, buscar el enjuiciamiento criminal de los responsables de la masacre de Hermanos a Rescate el 24 de febrero de 1996.
Estamos haciendo lo indecible a través de gestiones con miembros del Senado, con el Congreso, con la administración del presidente Trump, también con miles de firmas que ya hemos recolectado para pedir que finalmente se lleve a un encauzamiento a la justicia a estos criminales.
Recordó Gutiérrez que el enjuiciamiento está contemplado en la ley Helms-Burton.
Enviaría un mensaje muy claro a los represores en Cuba de que el crimen tiene castigo y de que no hay impunidad.
Nos queda mucho por hacer, pero sí estamos comprometidos y redoblando todos nuestros esfuerzos para continuar adelante hasta lograr esa libertad.
Y es a través de esta Radio Martí que usted, allí en la isla, se entera de los hechos que pertenecen a la llamada Crónica Roja. Otro asesinato ha ocurrido en la isla, esta vez en el municipio avileño de Majagua. Una mujer encontró a su esposo amarrado y en medio de un charco de sangre. Yolanda Huerga tiene esta información.
El asesinato de un hombre este martes, a plena luz del día y en una zona céntrica donde están enclavadas la tienda en divisas más grande de la localidad, un centro cultural y un punto de conexión Wi-Fi, sacudió al poblado de Majagua, provincia de Ciego de Ávila, confirmaron a Radio Martí, residentes del lugar.
Fue un asesinato con alevosía,
señaló Osneris Carmenate.
A él le dieron un golpe contundente en la cabeza, se presume que fue sobre 9 o 10 de la mañana, lo amarraron pies y manos, lo amordazaron y le dieron puñaladas también.
El cadáver fue encontrado por su esposa alrededor de las 11 de la mañana del mismo día, cuando regresó a su casa y vio la sangre correr por debajo de la puerta.
Se supone que el móvil derecho haya sido para robarle. Hasta el momento la Policía Nacional no se manifestaba al respecto, pero dicen de que vieron salir de su casa a dos personas en una motorina. Se presume también, que también es comentario, que haya sido en un ajuste de cuenta.
De acuerdo con Leodanis Rico, Elvis Calcines, padre de un niño de 12 años, era un hombre tranquilo que se ganaba la vida prestando dinero al garrote.
Por ejemplo, tú te ibas para el exterior y entonces tú le pasabas la casa tuya a su nombre, entonces recogías un dinero, podías viajar y entonces en ese tiempo, si no venía, perdías la casa.
En los últimos 7 años, Ciego de Ávila, con una población de 443.036 habitantes, ha registrado cifras de entre 16 y 30 homicidios anuales. En ese periodo, las cifras de crimen del territorio avileño han sido inferiores a las apuntadas por otras provincias, según reportes de la prensa oficial. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y agentes de migración y policías federales mexicanos se llevaron a cabo el martes una redada en varios hoteles de Tapachula, Chiapas, en la que fueron arrestados 86 migrantes cubanos y de otras nacionalidades. El diario local Alerta Chiapas informó que una llamada anónima puso en marcha a las autoridades, a quienes les notificaron que un número significativo de extranjeros indocumentados estaban escondidos en el Hotel San Juan.
Según manifestó Erniel Pérez, integrante de una comitiva de cubanos que se encuentran varados en esa ciudad mexicana con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos, todo fue muy rápido. Dice que logró coger su mochila y salir y que lo único que pensaba era en huir.
Entre tanto, Ramón Verdugo, un activista por los derechos de los emigrantes en México, calificó el operativo contra los indocumentados como un abuso de autoridad y añadió que los cubanos no disponen de documentos para poder moverse libremente por el país azteca al estar cerrada la oficina de verificación migratoria de Tapachula, por lo que tienen que ir a Ciudad Hidalgo.
Y a las 5:38 volvemos a Cuba. Fueron detenidos el miércoles, ayer, periodistas independientes que intentaban participar en un encuentro en La Habana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Detenidos periodistas independientes cuando intentaban llegar a la sede en el municipio de La Lisa de un evento patrocinado por el Observatorio Cubano de Conflictos que sería moderado por el periodista Vladimir Turró, que permanece arrestado. Informa la periodista Aymara Peña González, que también fue detenida y está siendo regresada hacia Santi Espíritu.
Yo llegué temprano al lugar y estaba bueno esperando que llegara Vladimir Turró, que era quien iba a estar allí con nosotros, y bueno, llegó una patrulla y un oficial de la seguridad del estado. se hacía llamar Abel Pérez. Ellos ahí trataron de cuestionarme qué estaba haciendo, por qué estaba allí, quién me había invitado, qué venía a hacer. Y de allí, bueno, me montaron en la patrulla, me llevaron a la unidad y luego me trajeron hasta la terminal dos oficiales mujeres. Me violó todos mis derechos al libre tránsito, me trajeron hasta aquí, me sentí súper presionada porque me estuvieron controlando hasta que me anotaron en la lista para regresar a mi provincia.
El periodista Juan Carlos Linares también llegó a las cercanías de la sede del evento, pero logró evadir el arresto.
Llegué al lugar después del puente de la Lisa, ahí en el barrio donde vive Vladimir, y pregunté que Vladimir ya no se encontraba. En ese momento salí, di una vuelta, y llegando a la esquina, veo que se estaciona ahí frente a la casa de él una patrulla y se baja un patrullero. Yo, bueno, tiro una foto, la tengo ahí como evidencia.
El Observatorio de Conflictos es un programa de la Fundación Cubana de Derechos Humanos que pretende empoderar a la sociedad para enfrentar dificultades, sobre todo en el ámbito social. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Dos activistas de la Organización Independiente Juventud Activa Cuba Unida, la JACU, Iván Torres Reyes y Kirenia Flores García, representaron a la isla en el Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030, que se realizó en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en Santiago de Chile, del 16 al 17 de abril.
El evento regional de juventudes reunió a más de 80 jóvenes líderes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
En las mesas de discusión, los activistas de la JACU compartieron la realidad de la juventud cubana en materia de educación y empleo.
Y en este espacio de debate y diálogo destacaron la ausencia de libertades y derechos, así como sus impresiones sobre el avance, estancamiento o retroceso de los objetivos de desarrollo sostenible en Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 5 y 42 minutos. Son varias las noticias que aparecen en portada en la página de Radio y Televisión Martí. Una de ellas es la de la cual ya hicimos referencia, el cadáver que fue encontrado, apuñalado y maniatado en Majagua, en Ciego de Ávila. Pero también cómo el régimen ha decidido retirar a sus médicos oftalmólogos del Salvador. Vamos a ver lo que nos dice Luis Felipe Rojas en este segmento de Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes, otra vez con ustedes aquí en Martí en las Redes para la propuesta que les tiene Radio Televisión Martí, la página digital de nuestras plataformas. Ayer publicamos un artículo con la noticia de que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional condenó el miércoles la ofensiva de las autoridades cubanas contra los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito. Esta comisión tomó cuenta porque los pastores se negaron a que sus hijos fueran educados por el sistema educacional cubano que ellos consideran de una fuerte connotación ideológica. Bueno, aquí hemos informado sobre estos pastores en la ciudad de Guantánamo que fueron condenados, él a 2 años de privación de libertad y ella a 1 año y medio bajo unos supuestos delitos de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor y asociación ilícita e instigación a delinquir, todos porque además habían reunido a 9 familias más para impartirles clases a través de un sistema que les ofreció el Colegio Hebrón, un colegio internacional de Escuela en el Hogar, que radica en Guatemala. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Son ahora las 5:45. Ya estamos dispuestos para escuchar el pronóstico del tiempo en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Al parecer hay buen tiempo, o sea, el pronóstico es de buen tiempo para la Florida y para Cuba. Lázaro, ¿qué tal?
Efectivamente, Rafael, hay un débil centro de altas presiones de 1017 milibares. Se halla sobre las aguas del Atlántico al norte y cerca de las Bahamas. Este centro de altas presiones se extiende sobre todo el grupo de las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. En consecuencia, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales, por supuesto. Bueno para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. Los países del Grupo de Lima boicotearon este miércoles un discurso del canciller venezolano Jorge Arreaza ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Washington. El asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, prepara una propuesta de inmigración basada en méritos que podría llevar a un aumento de las visas estadounidenses para trabajadores altamente cualificados.
Ciudad de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral canceló el miércoles la candidatura del aspirante presidencial del Partido Unión del Cambio Nacional, Mario Estrada, por haber sido capturado en Miami acusado de delitos relacionados con narcotráfico.
Europa.
Vladivostok. El presidente ruso Vladimir Putin calificó hoy de sustancial su primer cara a cara con el líder norcoreano Kim Jong-un, en el que ambos abordaron medidas para mejorar la situación en la península coreana.
Edimburgo. La ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, anunció que impulsará la celebración de un segundo referendo de independencia del Reino Unido antes de que termine la actual legislatura en el 2021 como consecuencia del Brexit.
París. La primera alerta de fuego que se inició en la cubierta de la Catedral de Notre Dame durante el incendio del pasado 15 de abril no fue identificada por un error humano, según una cadena francesa que asegura que la persona que verificó la alarma lo hizo en el lugar erróneo.
Asia.
Tokio. Un tribunal aceptó hoy poner en libertad a bajo fianza al expresidente de Renault y Nissan Motor, Carlos Ghosn, por los nuevos cargos que le fueron imputados.
Colombo. Mientras el número de muertos por los atentados del domingo pasado subió este miércoles a 359, Sri Lanka toma medidas para enmendar el gran fallo de seguridad que impidió evitar esta tragedia, al tiempo que mantiene la alerta ante la amenaza de que pueda haber más ataques. Oriente Medio, África.
Teherán. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, reveló este miércoles que su país ha propuesto un posible intercambio de prisioneros a Estados Unidos, pero no especificó a qué prisionero se refería.
Jartum, la junta militar que dirige Sudán y la oposición acordaron retomar el diálogo de cara a la formación de un gobierno transitorio después de que el ejército haya accedido a estudiar una exigencia de los opositores.
Johannesburgo. Un nuevo ciclón podría tocar tierra en el norte de Mozambique en la madrugada del viernes, apenas 6 semanas después de que Idai dejase cientos de muertos y una amplia devastación en el centro del país.
Ginebra. Expertos en derechos humanos de la ONU expresan su preocupación por la decisión del gobierno de Israel de deportar al director de la oficina de Human Rights Watch en Israel y Palestina, Omar Shakir, y pidieron que se revoque esa decisión por amenazar el activismo y la libre expresión.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La salud pública en Cuba es uno de los mitos de la revolución, con el que han engañado a casi todo el planeta. Ustedes que viven en la isla saben perfectamente lo que es la atención médica para los cubanos de a pie, para sus familias y para ustedes mismos. Todos los ciudadanos de la isla saben que existen centros especiales para los turistas que pagan en divisas, donde no falta ningún medicamento y hasta las drogas y tratamientos de la última generación están allí disponibles, pero no para ustedes. También están las instalaciones para los líderes del partido y sus familiares, donde atienden al dictador Raúl Castro, donde se atendió a Hugo Chávez y el propio tirano Fidel Castro. Me refiero a la joya del sistema de salud cubano, al hospital CIMEX, para uso exclusivo de los miembros del Comité Central y familiares. También atienden a los deportistas y está prohibida la entrada de la prensa, porque no quieren correr el riesgo de que ustedes, los cubanos de a pie, vean las instalaciones y modernos equipos. No están interesados en que observen la pulcritud y la higiene que no existe en los policlínicos y hospitales para el pueblo. Inundados estos de cucarachas, servicios desbordados, excrementos por falta de agua, apagones, carencia de medicinas, etcétera, etcétera. He dedicado muchos de mis comentarios a las muertes por negligencia médica, por falta de higiene, por falta de medicamentos, pero nada tan enajenante como los centros de psiquiatría. Verdaderas películas de horror pudieran filmarse solamente con los sucesos terribles que se han desarrollado en esos centros psiquiátricos. El más horroroso de los que he conocido fue el que ocurrió en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido por Mazorra, en el 2010, y comparto con ustedes una información aparecida el 29 de enero del 2010 en el periódico El Nuevo Herald, escrito por el periodista Juan Tamayo, que informaba de la muerte de entre 40 y 50 ancianos enfermos que murieron de frío en la noche del 11 de enero y la mañana del día 12. Las fotos son espeluznantes. Parecían esos supervivientes de los campos de concentración nazi. De 14 de ellos que fueron llevados al hospital Julio Trigo, solo pudieron salvar 2, porque los alimentos para esos ancianos y la frazada se las robaban para venderlas en el mercado negro. El gobierno de Cuba se vio obligado a admitir que habían fallecido solamente 26. Siempre miente. Pasaron de 40 los muertos. En mi próximo comentario trataré más ampliamente este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay personas con demencia y un centro de terapia se le ha ocurrido recrear un escenario para que estas personas puedan recordar cosas, ¿no? Despertar los recuerdos de estas personas. Y para ello han habilitado un espacio industrial de 9.000 pies cuadrados en California para transformarlo en una ciudad de los años 50. Natalí Salas Guaitero informa.
Lo que puede parecer un parque temático de la década de 1950 es en realidad un espacio de terapia para pacientes con Alzheimer y demencia relacionada. Scott Tarde es el creador de Town Square en Chula Vista, California, quien como directivo de un centro de tratamiento de enfermedades degenerativas decidió darle una segunda oportunidad de vivir sus años adolescentes y sentirse nuevamente vivos y alegres a estos enfermos antes de que su memoria se borre para siempre.
Por lo tanto, nuestro objetivo aquí con este diseño fue crear una experiencia que fuera mucho más consecuente con lo que habría sido el estilo de vida de esa persona.
Susan Heavening, de 70 años, es una de las pacientes que revive en Town Square sus años útiles como contadora. Incluso tiene su propia oficina. Su hija, Sherry, dice sentirse complacida de que su madre, a pesar de la enfermedad, pueda ser feliz.
Solo tenemos que disfrutar el tiempo que tenemos con ella mientras lo tenemos, para que el Alzheimer no sea una sentencia de muerte.
En la actualidad, unos 6 millones de estadounidenses viven con Alzheimer y para el año 2050 se proyecta que la cifra aumente a casi 14 millones.
Debemos comenzar a prepararnos como país para la cantidad de personas que necesitarán este tipo de servicio.
El éxito de este pueblo temático ha sido tal que un segundo centro dirigido por una organización llamada Senior Helpers se abrirá en Baltimore a finales de julio y un tercero está previsto en Louisville, Kentucky. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Dice Demio Navas que el equipo de San Luis derrotó a Milwaukee y que se mantiene de líder en la división central del viejo circuito. Demio.
Muchas gracias, saludos amigos. El cerrador Hicks salvó su partido número 7 en el noveno inning con las bases llenas, ponchó de emergente a Christian Yelich y el equipo de los Cardenales de San Luis derrotó ayer miércoles 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Por lo tanto, el equipo de San Luis conservó el primer lugar en la división central de la Liga Nacional con ahora 5 victorias en forma consecutiva, mientras que el Milwaukee archivó su cuarto fracaso en forma consecutiva. Por los Cerveceros, el cubano Yasmani Grandal, receptor, se fue de 3-1 y batea para un promedio ofensivo de 316. En Tampa, el cubano Yandy Díaz se fue de 4-1, impulsó una de las dos carreras de Tampa que perdió 10-2 ante los Reales del Kansas City. Pese a este fracaso, Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, pero seguido muy de cerca del equipo de los Yankees de Nueva York. Por los Reales, el habanero Jorge Soler, de 5-2 con una anotada, batea para 229. Y en Cleveland, el equipo local de los Indios le ganó a los Marlins 6-2, mientras que San Diego continúa en segundo lugar en la división del oeste del viejo circuito al superar ayer en tremendo partido 1-0 al equipo de los Marineros de Seattle, que ahora tiene récord de 16 éxitos y 11 derrotas por 14-11 el equipo de los Padres de San Diego. Por los Padres, el dominicano Manny Machado de 3-1 batea para 244 y el cubano Eric Hosmer de 3-0 bajó a 209. Hoy jueves tendremos un total de 8 partidos en la MLB, donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos. Por otra parte, el slugger de Matanzas, Yadier Drake, conectó su segundo jonrón de la temporada con los Sultanes de Monterrey y mantiene su ofensiva en alza luego de una lesión que lo apartó de los primeros días de la actual temporada. Un total de 8 cubanos participaron en la última jornada de la Liga Mexicana de Béisbol. Tanto Josuán Hernández como Ronnie Mustelier y Daniel Carbonell se fueron con 2 imparables cada uno. En el caso de Mustelier, sigue encima de los 400. El tunero Henry Urrutia, quien jugó en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Orioles de Baltimore, y el camagüeyano Dariel Álvarez, quien también militó en los Orioles, así como Luis Yadier Fonseca, hicieron la cruz con al menos un hit. En tanto, el veterano Amaury Casaña se fue en blanco luego de 2 asistencias a home plate. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Departamento de Estado agrega 5 empresas controladas por militares cubanos a la lista de entidades cubanas restringidas.
El gobierno de Estados Unidos pide al régimen cubano la libertad inmediata del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones.
Otro asesinato en Cuba, esta vez en Ciego de Ávila, en el municipio de Majagua.
El secretario general de la OEA pide al presidente nicaragüense Daniel Ortega que libere a los presos políticos y sugiere elecciones anticipadas.
Radio Martí Noticias.
En efecto, amigos, Radio Martí Noticias, son las 6:01, ya estamos listos para comenzar dando a conocer el acontecer de Cuba y del resto del mundo en esta segunda hora de transmisión. Aquí seguimos, Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las informaciones, Joan Andrés, quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Estados Unidos sumó varias empresas controladas por militares a la lista de entidades cubanas restringidas.
El nuevo listado incluye la compañía Aerogaviota, al Antiven Center Marina Gaviota, al Meliá Marina Varadero Apartamentos y los hoteles Santa Isabel y el Caney Varadero.
La lista de estas entidades cubanas restringidas contiene entidades y subentidades controladas por los militares cubanos y también por los servicios de inteligencia y de seguridad de la isla.
El inventario suma más de 200 entidades cubanas que no pueden realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos.
Mientras el gobierno norteamericano ha pedido al régimen cubano la libertad inmediata del periodista Roberto de Jesús Quiñones.
La embajada de Washington en La Habana dijo por medio de Twitter que Quiñones fue golpeado y detenido por tratar de proporcionar información precisa, libre de la propaganda del régimen comunista.
La vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, repitió el mensaje en su cuenta de Twitter, reiterando que Estados Unidos apoya el derecho del pueblo cubano de acceder libremente a la información.
Quiñones fue detenido en Guantánamo cuando intentó reportar sobre el juicio a dos pastores que fueron condenados a sentencias carcelarias por educar a sus niños en el hogar sin someterlos al sistema de educación del régimen comunista.
Aquí en Miami, representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana celebraron ayer que hayan surgido nuevos apoyos internacionales a su deseo de que se juzgue al régimen de La Habana por crímenes de lesa humanidad cometidos tanto dentro como fuera de la isla. Ricardo Quintana estuvo presente en la conferencia de prensa que tuvo lugar en Miami, repito, donde recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, también de Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, y de Manuel Salva, un abogado español que integra la Comisión Internacional Justicia Cuba.
El directivo de la Asamblea de la Resistencia repasó los más recientes esfuerzos realizados en el ámbito internacional pidiendo justicia a favor del pueblo cubano.
En el Congreso de Chile, en la Cámara de Diputados, se está presentando una resolución para que el gobierno de Chile apoye el Tribunal Internacional Ad Hoc para juzgar los crímenes de lesa humanidad del castrismo.
Brasil podría ser el otro país que acoja al tribunal en cuestión.
Unidos también a la petición que se le hizo al presidente Bolsonaro para poder tener a Brasil como país que lleve a cabo ese tribunal, estamos muy entusiasmados porque ya tenemos los mayores países de nuestro hemisferio del lado de la constitución de ese tribunal que juzgue los crímenes de lesa humanidad y el castrismo.
Se habló de la encomiable labor que realiza el ente no gubernamental Justicia Cuba, que busca enjuiciar autores y responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo.
Bueno, nosotros vamos a trabajar para que así sea. Obviamente a estos procesos políticos no le podemos poner fecha, pero estamos abogados, como bien sabes, de distintos países dentro de esta comisión internacional y trabajando muy duro para que esto se lleve a cabo muy, muy pronto.
Asimismo, la Asamblea de la Resistencia se congratuló por el éxito que ha tenido la campaña No Coopere.
Nuestra felicitación como Asamblea de la Resistencia Cubana a esta campaña intensa de Don't Aid, no colaborar, no ayudar a la inversión espuria en Cuba, a los cruceros, al turismo, para que el aparato represivo castrista no se alimente de recursos.
Y otro asesinato en Cuba, esta vez en el municipio avileño de Majagua. Una mujer encuentra a su esposo amarrado y en un charco de sangre. Yolanda Huerga tiene detalles.
El asesinato de un hombre este martes, a plena luz del día y en una zona céntrica donde están enclavadas la tienda en divisas más grande de la localidad, un centro cultural y un punto de conexión Wi-Fi, sacudió al poblado de Majagua, provincia de Ciego de Ávila, confirmaron a Radio Martí, residentes del lugar.
Fue un asesinato con alevosía,
señaló Osneris Carmenate.
A él le dieron un golpe contundente en la cabeza, se presume que fue sobre 9 o 10 de la mañana, lo amarraron pies y manos, lo amordazaron y le dieron puñalada también.
El cadáver fue encontrado por su esposa alrededor de las 11 de la mañana del mismo día, cuando regresó a su casa y vio la sangre correr por debajo de la puerta.
Se supone que el móvil derecho haya sido para robarle. Hasta el momento la Policía Nacional no se ha manifestado al respecto, pero dicen de que vieron salir de su casa a dos personas en una motorina. Se presume también, que también es comentario, que haya sido un ajuste de cuenta.
De acuerdo con Leodanis Rico, Elvis Calcines, padre de un niño de 12 años, era un hombre tranquilo que se ganaba la vida prestando dinero al garrote.
Por ejemplo, tú te ibas para el exterior y entonces tú le pasabas la casa tuya a su nombre, entonces recogías un dinero, podías viajar y entonces en ese tiempo, si no venía, perdías la casa.
En los últimos 7 años, Ciego de Ávila, con una población de 443.036 habitantes, ha registrado cifras de entre 16 y 30 homicidios anuales. En ese periodo, las cifras de crimen del territorio avileño han sido inferiores a las apuntadas por otras provincias, según reportes de la prensa oficial. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Tal como les hemos venido informando, Cuba decidió retirar a sus médicos en El Salvador tras las denuncias reiteradas de que los galenos cubanos ejercían la profesión sin los permisos requeridos en ese país centroamericano.
El repliegue de los profesionales cubanos fue confirmado este miércoles por la ministra de Salud salvadoreña, Violeta Mengíbar, quien aseguró que la semana pasada regresaron a la isla los galenos que laboraban en el Hospital Santa Gertrudis en San Vicente.
La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Colegio Médico del Salvador se quejó ante la Fiscalía General de la República por el hecho de que los cubanos operaban de la vista desde junio del 2018 en ese centro asistencial sin las autorizaciones necesarias.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El propio régimen cubano reconoce el déficit de viviendas que hay en el país, los atrasos en los planes de construcciones. Pero resulta ser que la prioridad de las construcciones para el sector turístico es otro freno a este déficit de viviendas. Así concluye el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez, entrevistado por nuestro colega Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Ángel Marcelo Rodríguez continúa con problemas del ordenamiento físico, pero ¿tiene algo que ver esto con el déficit de 500,000 de vivienda que aún permanece en Cuba durante más de 60 años?
Bueno, fundamentalmente se debe a dos expectativas fundamentales. Primero, el gobierno está buscando financiamiento para el sector económico, para sus sectores económicos fundamentales, y ahí entra el juego de turismo. Y esto intenta asociarlo a el basamento que está teniendo ahora mismo, que es el lado que está teniendo hacia el sector privado nacional. Y entonces está abandonando esa empresa socialista para transformarla en una con características de cooperativas no agropecuarias, en este sentido de la construcción, y lo que pretende es asociar esas cooperativas de construcción y fortalecer la construcción de hoteles y servicios turísticos, vamos a decirlo así, algunas agencias de servicios turísticos que se van a ubicar en este territorio. En otro segundo término, habría que tomar en cuenta que este gobierno está estrechando lazos de colaboración con la inversión extranjera para la inversión en el sector turístico fundamentalmente. Y hacia ahí se está dirigiendo todo lo que tiene que ver con los renglones de urbanismo. Toda la trama de urbanización, de arquitectura, de estos territorios se está moviendo. Es decir, el urbanismo no es solo la construcción, es también la arquitectura y es también, vamos a decir, lo asociado a los servicios públicos en determinadas localidades. Eso es todo lo que es urbanismo. Entonces, la crisis urbanística en Cuba se está dando en tres fenómenos. Primero, la migración. Posteriormente, el acceso a la calidad de los servicios, que es limitado por parte de la sociedad, porque hay mayor concentración poblacional y menos calidad de los servicios básicos. Y, en otro sentido, está ocurriendo un financiamiento estatal a empresas, vamos a decir, estatales, pero que estas están asociadas rápidamente con la inversión extranjera y, indudablemente, ocurre una tendencia que es la reducción, en contradicción con ese deseo que pretende la sociedad, así de crecer. Y se está reduciendo ese financiamiento de esa empresa estatal porque entra a jugar con la inversión extranjera. Y al mismo tiempo está buscando el gobierno financiamiento hacia el sector privado nacional, estas cooperativas no agropecuarias, pero que son destinadas a temas de construcción. Y en otro sentido, bueno, el gobierno está buscando cada día más esa inversión extranjera y en tal sentido desfavorece todo lo que sea urbanizaciones favorables a la población, a los asentamientos donde hoy en día hay, es decir, población cubana. Hay una política también que es alejar toda la inversión que sea con destino turístico de los territorios más urbanizados. ¿Por qué? Para evitar el roce con el turismo, el roce con la inversión extranjera y un poco controlar toda la economía que se suscita alrededor del sector turístico.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12 minutos. Efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela están desertando para refugiarse en Colombia y Brasil, luego de rehusarse a cumplir órdenes de reprimir a opositores al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, según dijeron 6 militares a la agencia Reuters.
Una teniente y 5 sargentos de la Guardia Nacional, la principal unidad militar destinada por el gobierno de Maduro a contener las movilizaciones opositoras, dijo que buena parte de quienes han desertado viajan a Colombia a través de la frontera más accesible, aunque otros se dirigen a Brasil.
Las autoridades migratorias de Colombia han dicho que 1,400 efectivos venezolanos desertaron al país este año, mientras que el ejército de Brasil tiene registro de unos 60 miembros de las fuerzas de la Nación Petrolera que emigraron a Brasil desde que Maduro cerró la frontera el 23 de febrero para bloquear los esfuerzos de la oposición para ingresar ayuda humanitaria.
Mientras tanto, inestabilidad pronostican especialistas en materia eléctrica a casi dos meses de la primera mega falla del sistema eléctrico en Venezuela a principios de marzo. Álvaro Algarra con los detalles de esta noticia.
La situación de inestabilidad en el servicio eléctrico en Venezuela persiste, según el ingeniero Winston Cavas, experto en energía, quien indica que el actual sistema es frágil. El experto destaca que después de la falla del 7 de marzo ha aumentado su vulnerabilidad y podría generarse otra megafalla en cualquier momento si no se mejoran las condiciones en la represa hidroeléctrica de Guri, en el sur del país.
Si este autotransformador no se le sustituye, no se le hace mantenimiento, pudiéramos llegar a una falla con características similares o superiores a la del 7 de marzo.
Cavas destaca que aunque otras naciones intenten ayudar, no lo podrán hacer.
Rusia y China no tienen la tecnología. La tecnología de esos equipos los tiene Austria, Alemania y Estados Unidos.
En ese sentido, desde la Comisión de Servicios Públicos del Parlamento, su presidenta, Nora Bracho, aseguró a La Voz de América que el sistema eléctrico del país ha sido desatendido por muchos años.
En donde no ha habido inversión, donde las inversiones que se han realizado lamentablemente se han perdido en las manos de la corrupción, no ha habido mantenimiento ni preventivo ni correctivo.
Sin embargo, a pesar de los pronunciamientos de expertos en el área, el gobierno en disputa del país insiste en la tesis de un presunto sabotaje.
Ya lo descubrimos en las características y en la magnitud del ataque al sistema eléctrico nacional, porque ya estamos bastante cerca de lograr un equilibrio perdurable en el establecimiento del servicio eléctrico.
Ciudadanos en el país indican que en cualquier momento puede ocurrir otro mega apagón, razón por la cual han tomado algunas previsiones como la compra de velas, linternas, baterías e incluso, quienes pueden, generadores de energía. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 6:15 minutos. Hay miles de migrantes cubanos en México, pero hay otros cientos en Panamá. Según el propio Servicio Nacional de Fronteras panameño, más de 2.300 migrantes que buscan llegar a Norteamérica se encuentran en tres distintos puntos de Panamá y muchos de ellos son cubanos. Y esta información viene muy a tono con lo que nos dice a continuación Lázaro Domínguez, porque al parecer hay actividad en el Golfo del Darién, y el Darién es esta zona selvática por la cual atraviesan muchos cubanos, fronteriza, o sea, en la frontera entre Panamá y Colombia. Lázaro, buenos días.
Óigame, esa es una presentación dorada, qué bonito.
Hoy.
Muy bueno, muy bueno. Efectivamente, Rafael, hay un débil centro de bajas presiones ahí de 1009 milibares que se ha estado desarrollando sobre el norte de Colombia, muy cerca del Golfo de Darién, que como tú dices, por ahí muchos cubanos se aventuran a moverse por la selva esa, y que ha estado ganando en actividad desde los primeros días de la primavera. Los nublados y las lluvias de este sistema se mueven desde Darién hasta el noroeste de Venezuela. Para Cuba, sin embargo, tendremos magníficas condiciones del tiempo esta mañana, con poca nubosidad, escasas probabilidades de lluvias. Por la tarde, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17 minutos. En las últimas horas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no solo se refería a Venezuela y también a Cuba, sino también a Nicaragua. En este sentido, Almagro ha sugerido elecciones anticipadas en ese país centroamericano y pide a Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos. Con detalles, Tony Cano.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, dijo este miércoles durante una conferencia aquí en Washington que el gobierno de Daniel Ortega requiere llamar a elecciones anticipadas y liberar a los presos políticos.
If Ortega is willing to
Si Ortega está dispuesto a llamar a elecciones anticipadas, se podría. Una vez hablé con él, cerca de mayo del año pasado, y estaba dispuesto a hacerlo después de 2 meses de las manifestaciones. Muchas cosas han cambiado y no creo que esté dispuesto en estos días, pero no puedo prejuzgar. Considero que es necesario para Nicaragua. Es la forma más fácil de democratizar el país, tener soluciones institucionales. Seguiremos trabajando en eso. Las elecciones son como una solución. Tener elecciones libres con observadores internacionales. Almagro hizo los comentarios durante un diálogo en el campus de la Universidad de Nueva York aquí en Washington, en el que exhortó al gobierno de Ortega a liberar a los presos políticos a la brevedad, detener la represión de manifestantes e iniciar una reforma electoral. La crisis en Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos y más de 2.000 heridos, mientras que más de 52.000 personas han huido del país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La libertad de prensa y el papel que juegan los profesionales de la prensa en la actualidad fue el tema abordado en el espacio radial Las Noticias Como Son. El director ejecutivo de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, y el periodista cubano Reinaldo Escobar ofrecieron sus perspectivas, en particular sobre la trascendencia del periodismo investigativo y los retos que enfrenta. Ariane González nos trae esas voces.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en el programa radial Las Noticias Como Son, se refirió a la situación de los periodistas en México y otros países de América Latina.
La mayoría de los periodistas son asesinados en el interior de los países donde hay poco Estado. El interior de México es otro país. Se tiene que hablar de un México A y un México B. Y es también algo que se ve en todos los demás países de América Latina.
Para el director de la SIP, el periodismo investigativo tiene una gran importancia en estos tiempos donde los casos de corrupción han salido a la luz.
Que hay muy buen periodismo todavía investigativo en muchísimos países, con grandes esfuerzos mayores de los que había antes y denunciando corrupción, como por ejemplo pasó con los Panama Papers. Ningún medio hubiese podido hacer el trabajo que hizo el Consortium de Periodistas Investigativos Internacional.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, explicó que hacer periodismo en Cuba es ir contra la ley.
Hacer periodismo investigativo es una tarea realmente bastante difícil. Ha sido detenido en Cuba un periodista independiente, Roberto Jesús Quiñones, porque sencillamente iba a cubrir un juicio de dos personas religiosas que no quisieron llevar a sus hijos a la escuela del Estado y los están condenando. Eso es la censura que impone el gobierno, y ante el listón tan alto que pone el gobierno de lo que hace con la censura, cualquier acto de autocensura se queda realmente en pequeño.
Ricardo Trotti advirtió sobre su falta de esperanza con las sociedades comunistas, refiriéndose a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países reconocidos por Estados Unidos como la troika de las dictaduras.
Yo la verdad que no tengo ningún tipo de esperanza con estos gobiernos autoritarios, dictatoriales y regímenes comunistas. En esos países se ha matado al periodismo, no se asesina a periodistas.
Ariane González, Radio Martí.
Aquí en Estados Unidos, un racista declarado que planificó uno de los crímenes raciales más grotescos en la historia de los Estados Unidos fue ejecutado en el estado de Texas.
John William King, de raza blanca y de 41 años de edad, asesinó hace casi 21 años a James Byrd Jr., quien fue encadenado a una camioneta y arrastrado por 5 kilómetros por un camino aislado en los bosques de Jasper, Texas. Byrd, de 49 años, se mantuvo con vida durante 3 kilómetros hasta morir como resultado de las heridas recibidas el 7 de junio de 1998.
La fiscalía declaró que Byrd fue agredido por ser negro. King era abiertamente racista y tenía tatuajes ofensivos, incluyendo el de un hombre negro colgado de un árbol por el cuello.
Y en otras noticias, en El Salvador, la fiscalía intervino este miércoles 61 inmuebles supuestamente comprados por familiares y empleados de confianza del expresidente Mauricio Funes con fondos públicos malversados durante su gestión.
La fuente detalló que entre los bienes mal intervenidos se encuentran locales comerciales, una hacienda, viviendas y una casa en Chile. evaluados o valorados en aproximadamente $23,800,000.
Añadió que también incluyen empresas de seguridad de Miguel Menéndez, señalado por el Ministerio Público de operar la red en la que Funes se desvió y lavó $351,000,000 de la presidencia.
A las 6:23 pasamos ahora a otras noticias. El presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha pedido al jefe de la policía y al ministro de Defensa que presenten su dimisión tras los atentados que acabaron con la vida de al menos 359 personas el domingo de Resurrección.
El mandatario anunció que renovará la cúpula de las fuerzas de seguridad en el plazo de una semana y que realizará cambios en las instituciones de seguridad en las próximas 24 horas, según informó el diario Daily News.
El asunto es que altos cargos gubernamentales ocultaron de manera deliberada información de inteligencia sobre el riesgo de atentados allí en Sri Lanka antes de los ataques, según denunció el ministro tailandés de Empresas Públicas, Lakshman Kiriela.
Y en Escocia, la primera ministra Nicola Sturgeon anunció el miércoles que su gobierno intentará que los escoceses puedan votar en un nuevo referéndum sobre la independencia antes de 2021, 7 años después de la consulta en la que ganó el no. Desde Edimburgo tiene el informe la AFP.
La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon anunció el miércoles que su gobierno trabajará para poder organizar otro referéndum sobre la independencia antes de 2021.
Creo que la independencia ofrece el mejor futuro. El caso por la independencia es incluso más fuerte ahora con los cambios profundos que han sucedido en Reino Unido desde 2014.
Escocia votó a favor de permanecer dentro de Reino Unido en una consulta en 2014, en la que la Unión se impuso por 54% contra 45% de votos a favor de la independencia. Sin embargo, el actual proceso de Brexit, que debe sacar a Escocia de la Unión Europea junto al resto del país, pese a que sus habitantes votaron muy mayoritariamente por permanecer en ella, ha vuelto a dar impulso a los defensores de una nueva consulta. Sturgeon señaló que el Parlamento escocés no necesita que la Cámara de los Comunes británica le autorice a establecer las reglas de un referéndum, pero sí requeriría su aprobación para convocar una consulta.
Amigos, son las 6:25 minutos, nos visita en el estudio A de Radio Martí Lucy García. Y precisamente a Lucy le decimos, porque ha estado muy interesada en adquirir el nuevo teléfono plegable de la compañía Samsung, que va a tener que esperar. La compañía ha decidido posponer el lanzamiento que había sido previsto para esta semana.
Los usuarios que esperaban con ansia el lanzamiento del nuevo teléfono plegable de Samsung tendrán que aguardar unas cuantas semanas más. Se esperaba que el nuevo Galaxy Fold rompiera las expectativas del mercado actual de teléfonos inteligentes, pues es un dispositivo que promete reunir la comodidad de un teléfono con la conveniencia de una tableta.
Tuvimos que resolver el problema de proporcionar una pantalla grande, pero también tener un tamaño pequeño que cabe en el bolsillo, por lo que ahora es el momento perfecto para que llegue la tecnología plegable, ya que le da la capacidad de tener algo que es útil y práctico.
Pero algunos probadores anticipados hallaron un problema con este teléfono, que es de un tamaño promedio cuando está doblado y el de una tableta pequeña cuando se despliega.
No va a ser tan delgado, no va a caber en un bolsillo, probablemente va a ser bastante pesado para cargarlo. Por lo tanto, no tiene la comodidad de un teléfono y una tableta en uno.
Con un precio de $1,980, no se esperaba que el Galaxy Fold fuera un éxito de masas, por lo menos por ahora. Sin embargo, muchos desean que marque la pauta en una nueva tendencia en teléfonos inteligentes.
En este momento, creo que la relación calidad-precio con todo lo que ofrece este dispositivo, no hay nada igual en el mercado y no podemos esperar a que la gente lo experimente por sí misma.
Aunque deberán solucionar el hecho de que la pantalla tiende a quebrarse cuando se retira una capa protectora, Samsung ha dicho que buscará otras formas de proteger mejor las pantallas.
Vamos ahora a los deportes. El Atlético de Madrid ganó y matemáticamente aún mantiene posibilidades en la Liga Española, que tiene de líder y casi campeón al Barcelona. El Barcelona que va a jugar el sábado. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Es mejor terminar segundo que
Tercero, admitió ayer miércoles el entrenador del equipo Atlético de Madrid, Diego Simeone, tras la victoria con marcador final de 3-2 sobre el equipo de Valencia en la continuación de la Liga Profesional de Fútbol de España. En cuanto el árbitro pitó el final ayer miércoles, el técnico celebró la victoria con gran intensidad. Por la forma, pues aunque tomó una ventaja tempranera, Valencia logró empatar el marcador parcial en dos ocasiones y no fue hasta la recta final cuando Correa anotó el gol decisivo en el equipo del Atlético. El Atlético, aunque de manera casi simbólica, se mantiene con ese último suspiro. Sus hombres siguen dando una imagen de alta competitividad, pero sobre todo evitó que el Barcelona celebrara de manera anticipada la conquista de otro título de la Liga de España. Precisamente este sábado el Barcelona estará jugando a las 2:45 de la tarde contra el Levante. Esa es la hora de Cuba. En tanto, el Atlético de Madrid rivalizará contra el Valladolid, 10:15 de la mañana, hora de Cuba. Y el Real Madrid, que estará jugando hoy jueves 3:30 de la tarde, hora de Cuba, ante el equipo Getafe. Y hoy jueves va a proseguir la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 8 partidos, donde veremos en acción a 3 serpentineros latinoamericanos, incluyendo un duelo entre latinos, el colombiano Julio Teherán, lanzando por los Bravos de Atlanta ante el Cincinnati, que va a depender de Luis Castillo, comenzando a las 6:40 de la tarde, hora de Cuba. A propósito, ayer miércoles el equipo de San Luis derrotó al Milwaukee y de esa forma San Luis sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Y para complacer a muchos oyentes en Cubita la Bella, vamos a hablar de algunos cubanos que están en Liga Menor. Ronel Castillo se fue de 4-2 con un cuadrangular, su tercero, con 4 impulsadas y una anotada. Batea para 275. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 3-1 con un ponche, batea 375. Adeni Chavarría, 4-1 con un ponche, batea 333. Yusniel Díaz de 4-1, Jorge Oñe de 3-2, Roberto Valdoquín de 3-0, Juan Carlos Millán de 5-1, Luis Avilés de 12-0, Lázaro Alonso de 4-0, Joel Yankee de 2-0, Diosbel Arias de 4-0, Julio Pablo Martínez de 4-0, Yanío Pérez de 3-0 y bueno, Deisbel Hernández lanzó una entrada, le conectaron un sencillo. Finalmente Ramón Pérez lanzó 4 entradas, le hicieron 4 carreras. Edgar Escobar lanzó un inning, le hicieron 4 carreras, en tanto Miguel Vargas se fue de 4-1, el hijo de Lázaro Vargas, y Juan Carlos Negret de 4-1 con su segundo cuadrangular. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31. Reanudamos el camino de la información ya en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. El espacio de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Por cierto, en relación con Cuba, estaremos destacando las más recientes medidas del gobierno de Estados Unidos en cuanto a sanciones contra el régimen cubano. Y también la opinión que en Washington ha dado a conocer el secretario general de la OEA, quien se ha referido a Cuba de nuevo, señalando que en La Habana está el cáncer y el origen de todo lo malo que existe en la región, sobre todo en Venezuela y Nicaragua. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero allá en la redacción, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En un discurso en el Centro Brademas de la Universidad de New York, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha manifestado que si se quiere ayudar en definitiva a Venezuela hay que tratar directamente con la dictadura en Cuba. Michel Sagué asistió a este encuentro.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las peores sanciones contra el pueblo venezolano son las aplicadas por Cuba.
The worst sanctions against the Venezuelan people.
Él dice que las peores sanciones contra el pueblo venezolano son las aplicadas por los cubanos, que cogen casi una tercera parte de sus exportaciones de petróleo para ser pagados con unas 22.000 personas que reprimen y oprimen al pueblo. Dice que es el caso de un país pagando por ser oprimido, es el caso de un país pagando por ser torturado, es el caso de un país pagándole a otro para que cometa crímenes contra la humanidad en Venezuela. Almagro dijo que si se quiere ayudar a Venezuela hay que tratar con la dictadura en Cuba directamente y que la OEA quiere darle voz a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
For far too long, the Cuban dictatorship has enjoyed.
Él dice que por mucho tiempo la dictadura cubana ha gozado de impunidad a nivel internacional. Dice que la OEA está trabajando para acabar con esa impunidad vergonzosa. Dice que Cuba no es especial y no se le debe eximir de los valores que se aplican a todos los miembros de la organización. En su discurso ante el Centro Brademas de la Universidad de Nueva York, localizado en Washington, D.C., Almagro habló de Venezuela y llamó a la comunidad internacional a que continúe presionando al régimen de Nicolás Maduro para que abandone el poder. Además, acusó tanto al gobierno de Daniel Ortega como a la oposición en Nicaragua de mentirles a los funcionarios de la organización durante la negociación para destrabar la crisis en ese país. Pidió madurez a ambas partes, añadiendo que la OEA no le gusta cuando la gente hace juegos políticos. Para Radio Martí les hablo Michelle Sagué.
Y a una semana después de que el principal asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunciara la nueva política de los Estados Unidos hacia Cuba, el Departamento de Estado incluyó otras 5 empresas a la lista restringida de Cuba bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Tomás Regalado tiene el informe.
Las empresas añadidas a la lista restringida a Cuba por la administración del presidente Donald Trump son Owl Diving Center Marina Gaviota, Meliá Marina Varadero Apartamentos, los hoteles Santa Isabel y el Caney Varadero, al igual que Aero Gaviota. Durante su discurso en el Hotel Biltmore para conmemorar el 58 aniversario del asalto a Bahía de Cochinos, el embajador Bolton dio un adelanto de la adición de más compañías del régimen que serían agregados a la lista de restringida, incluyendo Aero Gaviota.
Las empresas en esa lista no pueden hacer transacciones con Estados Unidos e incluyen empresas militares cubanas como Aero Gaviota.
En la actualidad suman más de 200 entidades cubanas, las que no pueden realizar operaciones financieras con empresas y ciudadanos de Estados Unidos. Esta es la tercera actualización de la lista restringida de Cuba. En una entrevista exclusiva concedida a Radio y Televisión Martín, Mauricio Clavel Carone, encargado para Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo que cada semana la administración del presidente Trump anunciaría más sanciones contra la dictadura cubana.
Esto es una política de presión máxima, en el cual tenemos el pie sobre el acelerador. Todas las semanas vamos a estar llevando a cabo nuevas medidas, no van a saber por dónde vienen, no van a saber, siempre va a ser una sorpresa, y cuando piensen que tienen un poco de luz, el fin del túnel, se les va a acabar esa luz.
Por su parte, la representante permanente alterna de Cuba ante las Naciones Unidas, Ana Silva Rodríguez, denunció dentro de la Asamblea General el fortalecimiento, según ella, del bloqueo de Estados Unidos contra la isla con las nuevas sanciones unilaterales.
Mientras en La Habana, los empresarios europeos radicados en la capital cubana están preocupados por la ampliación de las sanciones de Estados Unidos al régimen cubano que posibilitarían demandas judiciales en su contra.
En una entrevista exclusiva, el representante de la Unión Europea, Alberto Navarro, a la agencia APAE, dijo que hay empresarios que llevan 20, 30 años en la isla que han apostado a invertir sus recursos en Cuba por promover el comercio, el turismo, los intercambios, y dicen que nunca vivieron una situación parecida.
O sea, a partir del 2 de mayo, compañías como Iberostar o Meliá, o traficantes de ron como Pernod Ricard, peligrarían que ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos las enjuiciaran en Estados Unidos si usaran sus propiedades nacionalizadas o confiscadas tras 1959.
La ley Halliburton les impide, por ejemplo, vender sus productos en Estados Unidos, castigando a los navíos y aviones de bandera cubana, restringiendo financiaciones y ahora permitiendo las demandas.
Y una nueva institución para brindar asesoramiento a las personas ha sido creada en Cuba. Se trata del Observatorio de Conflictos, que persigue servir de intermediario entre la sociedad y el régimen. Yolanda Huerga amplía.
Un centro para la resolución de conflictos se gesta en Cuba con el objetivo de brindar asesoramiento en problemas acuciantes de la población cubana.
El Observatorio de Conflictos es una institución que surgió para poder, primero, monitorear todos los conflictos que no son directamente políticos, sino sociales, económicos y culturales, que están cada vez más profundizándose y extendiéndose por todo el país.
Indicó el experto en manejo y resolución de conflictos, Juan Antonio Blanco, desde Miami.
Y segundo, para ofrecer apoyo en el sentido de traspaso de habilidades, de conocimiento, de asesoría, en cuanto a cómo las personas que están afectadas por esos conflictos pueden defenderse y defender sus derechos de una manera más eficiente.
Denia Fernández Rey, una activista del Observatorio de Conflictos, residente en Palma Soriano, recalcó que los miembros de esta recién nacida institución tratarán de ser mediadores entre la sociedad y el régimen.
Mira, los conflictos son parte natural de la vida de las personas, instituciones y sociedades, pero buscamos las mejores vías, interactuando con las personas directamente, y si una vez que ellos no les dan la solución que ya les vamos proporcionando, entonces nosotros le damos la vía de resolver este problema, donde normalmente gana la sociedad, fíjate.
Fernández Rey indicó que cualquier interesado puede comunicarse al teléfono 5308-9370 o por email a deniafernandezrey@gmail.com. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Diario de Cuba informa que el régimen está impidiendo el ingreso a Cuba de Osvaldo Fructuoso Rodríguez Jiménez, hijo de uno de los mártires de la masacre de Humboldt 7, perpetrada por la dictadura de Batista en 1957.
Osvaldo Fructuoso, hijo de Fructuoso Rodríguez Pérez y de Marta Jiménez Martínez, quien fuera miembro del directorio revolucionario y diplomática tras el triunfo de la revolución, dijo a Diario de Cuba que tiene el derecho de visitar su país.
También explicó que su caso no es único, pues lo mismo ha ocurrido a varias generaciones de cubanos que se enfrentan a la prohibición arbitraria de entrar al país.
Osvaldo Fructuoso, abogado y periodista que trabaja en medios de comunicación aquí en Miami, abandonó Cuba en 1988, pero ha solicitado a las autoridades cubanas que le reasignen la residencia en la isla. Sin embargo, la respuesta que ha recibido hasta ahora es el silencio.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A las 6:41 minutos renace la advertencia del presidente Trump en cuanto a cerrar la frontera de México, de Estados Unidos con México. Realmente el mandatario ha indicado en las últimas horas que puede enviar soldados a la frontera tras un incidente que ha tenido lugar con soldados mexicanos. Tenemos detalles desde Washington en la voz de Tony Cano.
El presidente Donald Trump renovó su amenaza de enviar soldados armados a la frontera entre México y Estados Unidos. Los soldados de México recientemente sacaron armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, quizás como una táctica de distracción para los narcotraficantes en la frontera, tuiteó Trump este miércoles. Más vale que no vuelva a suceder, ahora enviaremos soldados armados a la frontera. México no hace lo suficiente para aprender y regresar, agregó el mandatario en Twitter. Funcionarios de Estados Unidos, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que esperan una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional en los próximos días para tropas adicionales, aunque se espera que ese número esté en los cientos de personas. Unos 5.000 efectivos en servicio y tropas de la Guardia Nacional ya están en la frontera. El Departamento de Defensa señaló a principios de este mes que 6 militares mexicanos interrogaron a 2 soldados del ejército de Estados Unidos cerca de Clint, Texas, a unos 48 kilómetros al sureste de El Paso. Militares de Estados Unidos dijeron que los estadounidenses estaban en un automóvil sin identificación y una investigación determinó que estaban en territorio de Estados Unidos. Las tropas mexicanas habían creído que los soldados de los Estados Unidos estaban al sur de la frontera y, por lo tanto, en México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Oficina de Extensión para Víctimas de Delitos de Inmigración, VOICE, por sus siglas en inglés, enfrenta una demanda por parte de organizaciones proinmigrantes que exigen información sobre las denuncias en las que se eduque que extranjeros criminales se presenten en Estados Unidos han cometido delitos. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Latino Justice y la Coalición de Inmigración de Nueva York se han unido para presentar una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitando la divulgación inmediata de los registros de la Oficina de Extensión para las Víctimas de Delitos de Inmigración respecto a denuncias presentadas contra lo que el Departamento de Seguridad Nacional llama extranjeros criminales presentes en Estados Unidos.
Tenemos documentos para exigir una transferencia. Transparencia en cuanto a la documentación que existe.
La agencia en su portal web advierte que es posible que ICE no pueda proporcionar información sobre ciertos delincuentes debido a que la información está protegida por una política o ley. Pero según expresa Juan Cartagena, presidente de Latino Justice, ahí está la raíz del problema, pues de esa manera no se puede conocer la denuncia real.
Lo que existe es un vacío de información. Un vacío de estadísticas, un vacío de datos, porque al fin y al cabo nadie sabe.
Según reportes de Voice, entre agosto y septiembre de 2017, la oficina recibió 4.600 llamadas a su línea, de las cuales al menos 1.200 habrían estado relacionadas con crimen y victimización. A esta línea llama a ciudadanos preocupados como Gary Klockman, que apoyan la existencia de estos espacios.
Los inmigrantes de los que estoy hablando en Las Vegas vinieron y entraron a la casa y mataron a la madre y al padre de ese hogar. Y ellos simplemente los mataron y fueron inmigrantes ilegales.
La Voz de América consultó a la Oficina de Aduanas e Inmigración, de la cual depende Voice, sobre la demanda presentada. Y la respuesta fue que no puede comentar sobre los litigios pendientes. La Corte dio un plazo de 60 días para que el Departamento de Seguridad Nacional dé respuesta a la solicitud y diligencie un formato que documente la recepción de cada llamada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, ha descartado que el gobierno de Daniel Ortega, el gobierno que él representa como canciller, adelante los comicios presidenciales y legislativos previstos para el 2021. Moncada dice que el gobierno ha sido claro, que no va a tocar el tema de adelanto de elecciones en la mesa de negociación. Así lo manifestó ante periodistas tras una reunión con Cristóbal Fernández, representante de la OEA, mediador en el diálogo entre el gobierno y la oposición.
Moncada aduce que la Constitución define claramente los periodos electorales y que Daniel Ortega fue elegido para gobernar hasta el 2021. El adelanto electoral ha sido una de las insistentes peticiones de la oposición para acabar con la crisis política de más de un año en la nación centroamericana.
Y aquí en la Florida se daba a conocer que distintos niveles de gobierno con diversas iniciativas apoyan la lucha a favor de la democracia en Venezuela. Ayer miércoles se decretó un día dedicado a Venezuela y se reconoció el trabajo de voluntarios que reúnen la ayuda humanitaria, la recolectan. José Pernalete informa.
Desde la capital de Florida, Tallahassee, diversas organizaciones a favor de las libertades civiles de los venezolanos se reunieron para agradecer el reconocimiento de la legislatura estatal. Designar el 24 de abril como el Día de Venezuela, moción apoyada por republicanos y demócratas. En la Ciudad del Sol, en Miami, el comisionado de este ayuntamiento, Joey Carollo, condecoró a algunos voluntarios de esfuerzos que se han realizado en el sur de Florida para reunir ayuda humanitaria para ser distribuida en Venezuela y asistir a la población de ese país sudamericano.
Han acabado con uno de los países más ricos, no solo de Latinoamérica, pero del mundo. En Venezuela no hay leche para niños, no hay compota para niños. En averaje cada persona ha perdido unas 17 libras, que estamos hablando de como 7 kilos que han perdido o más.
En la alcaldía de Miami diversas iniciativas han surgido para apoyar la lucha de los venezolanos en el exilio a fin de ayudar a sus connacionales en su tierra natal y fuera de ella. Recientemente se realizó un concierto benéfico en el centro de Miami para reunir medicamentos destinados a paliar las carencias en Venezuela. Para las organizaciones que reúnen esta asistencia es de vital importancia mantener el impulso de quienes donan medicamentos y otros insumos. Estiman que la asistencia para Venezuela debe extenderse por mucho tiempo.
El mundo está viendo que lo que nosotros hacemos es tratar de llevar esa ayuda que por muchos medios están tratando de que llegue.
José Perralete, Voz de América, Miami.
A las 6:48, vuelve Lázaro Domínguez con la información del tiempo, pero la información que trae ahora tiene que ver con que quizás tengamos un fin de semana pasado por agua, ¿eh? ¿Lázaro?
Bueno, más o menos, Rafael, tal vez no con tanta intensidad, pero sí van a aumentar las probabilidades de lluvia. La cuestión es que desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kansas se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil sobre la región de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. Este frente frío se moverá sobre las aguas del Golfo y se convertirá en estacionario sobre la región central de la Florida en la tarde de mañana viernes, pero sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, pero estimulará la actividad de nublados y lluvias aquí en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. De manera que con un frente sobre la zona del lago Okeechobee, sin duda, vamos a tener mal tiempo. Vamos al pronóstico para Cuba. Esta mañana, con poca nubosidad, por la tarde parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y oriental y desde Mesilla hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:50. Julio Estorino canta claro.
Permíteme leer para ti un fragmento de una información publicada por diariodecuba.com a principios de la presente semana para que puedas ir visualizando el tema de mi comentario de hoy. Dice así, abro comillas. Paraguay confía en que la visita de una delegación de técnicos del Ministerio de Agricultura de Cuba al país suramericano sirva para incrementar la venta de productos cárnicos al mercado cubano y mejore las cifras de 2018, según informó este lunes la Cancillería paraguaya en un comunicado. Cierro comillas. La información añade que un total de 17 compañías cárnicas paraguayas están habilitadas por el Ministerio de Agricultura de Cuba para enviar sus productos a la isla, que van desde cortes de carne de res, de cerdo y de aves hasta productos lácteos. Asimismo, se informa que según la Cancillería paraguaya se ha producido un incremento del 60% en el envío de carne a Cuba, aunque no precisó las cifras concretas de esos envíos. Por otra parte, diariodecuba.com recuerda en su nota que en noviembre pasado, durante la visita a Cuba del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, fue suscrito un preacuerdo para que España proveyera 3 de cada 10 pollos que se consuman en la isla. Me parece que cualquier persona que escuche todo lo anterior tiene que estarse preguntando qué ha pasado con esas importaciones de carne del Paraguay y de pollos de España, ya que esto se da a conocer en momentos en que el comandante Guillermo García está proponiendo a los cubanos el consumo de jutías, cocodrilos y avestruces como alternativa a la carne de res. Y las broncas en las colas para conseguir un pedazo de pollo parecen estar a la orden del día en toda Cuba, simplemente porque el pollo no alcanza para todos. ¿A dónde va la carne que llega de Paraguay? ¿Y dónde están los pollos españoles? Cualquier mal pensado diría que las mesas de los turistas y las de los pinchos parecen ser más importantes que las del pueblo cubano. Por lo pronto, sería bueno poder pasar por los hoteles y restaurantes de lujo a ver si ya están ofertando fricasé de avestruz o bistec de judía para sus clientes. Te apuesto que no.
Son las 6:52 minutos. Hay nuevas regulaciones al parecer en la industria del cine y tiene que ver con los medios que dan este servicio de streaming. Vamos con Alejandro Escalona para que lo explique todo.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió no cambiar sus reglas sobre el tiempo que debe durar una película en las pantallas de los cines antes de salir en Internet, DVD o Blu-ray. La decisión representaría una victoria para servicios de transmisión por Internet como Netflix, Amazon y Hulu. La Junta de Gobernadores de la Academia dijo esta semana que van a prevalecer las reglas existentes, según las cuales una película debe presentarse en un teatro durante 7 días en Los Ángeles. El día de su cumpleaños falleció el cantante francés Dick Rivers. El ex líder del grupo Los Gatos Salvajes, Le Chat Sauvage, murió en un hospital en París el 24 de abril. Rivers logró el éxito con Est-ce que tu le sais, adaptado de What I'd Say de Ray Charles y Twist en Saint-Tropez. Varios de sus ídolos fueron Elvis Presley, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis, cuyas canciones le permitieron aprender inglés y cantar en ese idioma. De esa época inicial de Dick Rivers y The Beatles, también eran Polanka y la francesa Sylvie Vartan. Regarde un peu ce beau garçon, je voudrais bien connaître son nom. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
El cubano Pito Abreu impulsó anoche 2 carreras en las ligas mayores y Houston derrotó a Utah y avanzó a la segunda ronda de la serie de playoff de la NBA. Edemio Navas tiene los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Cardenales de San Luis conservó el primer lugar en la división central de la Liga Nacional al superar ayer al Milwaukee 5-2. Quinto éxito consecutivo para los Cardenales y 4º fracaso en forma consecutiva para los cerveceros. Yasmani Grandal, el cubano, se fue de 3-1. Por su parte, el cubano Jorge Soler, de 5-2, una anotada en la victoria de su equipo Real Estelí del Kansas City 10-2 ante Tampa, que pese a perder, sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. El cubano Díaz, de 4-1 con impulsada, y Guillermo Heredia no tuvo ningún turno oficial. Al bate recibió un boleto. Asimismo, el cubano americano Julito Martínez anoche disparó un doble, impulsó una carrera, además conectó 2 sencillos, llegó a 12 impulsadas, batea para 344 y el Boston le ganó 11-4 al equipo de Detroit. El cubano Nick Castellanos de 3-1 con impulsada y una anotada por los Tigres. Washington perdió ante el Colorado 9-5 y aquí no la han ganado muy bien de 4-2 con 3 impulsadas, aumentó a 278. El Baltimore le ganó 4-3 a los Medias Blancas, pese a que por Chicago el cubano Pito Abreu se fue de 4-2 con 2 carreras impulsadas. Justin Verlander anoche se adjudicó su 4ª victoria sin derrota en el triunfo del Houston 7-1 ante los mellizos. En tanto, el Atlanta superó 3-1 a los Rojos de Cincinnati. Yasiel Puig de 4-2, Filadelfia 6-0 a los Mets de Nueva York. Bryce Harper de 4-1, una impulsada y una anotada. Mientras que el equipo de los Marlins cayó ante Cleveland 6-2. Seattle perdió 1-0 ante los Padres de San Diego. Oakland 6-5 al Texas. San Francisco 4-0 al Toronto. Y Arizona al Pittsburgh 11-2. Por otra parte, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el Houston avanzó la segunda ronda al superar en el quinto partido 100-93 a Utah y ganó la serie 4-1. No quería despedirme sin señalar que pese a los contratos grandes de Bryce Harper, Mike Trout y Manny Machado, además de otros peloteros que incluyeron grandes bonificaciones por la firma, enmascararon lo que más bien fue un mercado estancado por segundo año consecutivo, lo cual originó que las nóminas en las grandes ligas al día inaugural de la campaña cayeran en $43 millones para el año 2019. Sin embargo, las nóminas aumentaron en $131 millones al tomar en cuenta los promedios de los contratos multianuales. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:58, prácticamente ya cerramos este informativo, pero antes reiteramos titulares de las principales informaciones.
Estados Unidos añadió varias empresas controladas por militares a la lista de entidades cubanas restringidas.
El gobierno de Estados Unidos pide al régimen cubano la libertad inmediata del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones.
Cuba retira a sus médicos de El Salvador por denuncias de que los galenos cubanos ejercían sin los permisos requeridos en ese país.
Otro asesinato en Cuba, esta vez en el municipio avileño de Majagua.
El canciller nicaragüense Denis Moncada descarta que su gobierno vaya a adelantar los comicios presidenciales y legislativos para 2021.
Entre tanto, el secretario general de la OEA pide a Daniel Ortega que libere a los presos políticos y sugiere elecciones anticipadas.
Efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas están desertando para refugiarse en Colombia y Brasil.
Y así, amigos, terminamos Radio Martí Noticias de 5 a 7. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción han estado y van a seguir Alex Rivero y Jorge Martínez, y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Queden ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona en Levántate Cuba.